Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para que Estados Unidos sea más seguro, se están protegiendo sus fronteras y garantizando el cumplimiento y respeto a las leyes de inmigración. Los migrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos o que permanezcan ilegalmente después de que haya expirado su autorización de estancia, se enfrentarán a graves consecuencias. Estas podrían incluir penas de prisión, deportación inmediata a su país de origen y la prohibición permanente de obtener una visa estadounidense en el futuro. Estados Unidos ha desplegado enormes recursos policiales en la frontera sur para bloquear la entrada ilegal, detener a quienes intentan cruzar los inmigrantes ilegales y encarcelar a quienes regresan. Los cruces ilegales se encuentran actualmente en su nivel más bajo y quienes aún intentan cruzar corren mayores riesgos sin posibilidad de éxito. Algunas personas creen que pueden ingresar a Estados Unidos sin sufrir consecuencias. Esto no es cierto. Quienes intenten cruzar la frontera estadounidense o permanecer en el país ilegalmente serán detenidos y enfrentarán graves consecuencias. Demasiados migrantes descubren, por las malas, que la migración ilegal pone en riesgo la seguridad y la vida de todos. Organizaciones criminales, cárteles y traficantes de personas se aprovechan de los inmigrantes ilegales, a menudo sometiéndolos a violencia brutal, extorsión, agresiones y trabajos forzados. Algunos no sobreviven. La inmigración ilegal también supone una carga financiera para las familias que se quedan en casa, quienes a menudo se endeudan para pagar a los contrabandistas o secuestradores. Al final, los inmigrantes ilegales serán deportados y quedarán debiendo dinero. Estados Unidos colabora con países del hemisferio occidental y de todo el mundo para investigar, interceptar y deportar a los inmigrantes ilegales, incluso antes de que lleguen a Estados Unidos. El aumento de las fuerzas del orden estadounidenses y de nuestros socios en la región dificulta más que nunca el acceso y la entrada ilegal a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos promueve la rendición de cuentas para cualquiera que contribuya a infringir sus leyes. Las autoridades están procesando y deportando a contrabandistas y traficantes de personas, además de tomar medidas para imponer restricciones de visa a los funcionarios gubernamentales de países extranjeros que facilitan la inmigración ilegal a Estados Unidos. Además, también promueve la rendición de cuentas para los funcionarios extranjeros que se niegan a recibir a los ciudadanos de sus países sin un estatus legal en Estados Unidos. Quienes socavan nuestra seguridad nacional no son bienvenidos. De hecho, quienes intenten abusar del sistema de visas para llegar ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán consecuencias. Las personas que proporcionen información inexacta intencionalmente en sus solicitudes de visa o durante las entrevistas pondrán en riesgo su posibilidad de viajar a Estados Unidos y podrían ser inhabilitadas permanentemente para ingresar al país. También podrían enfrentar un proceso penal bajo las leyes locales y federales de Estados Unidos. Los riesgos de intentar inmigrar ilegalmente a Estados Unidos o de ayudar a quienes lo intentan superan con creces cualquier posible recompensa. Los inmigrantes ilegales podrían perder la vida, ser víctimas de delincuentes o quedar con antecedentes penales que los perseguirán para siempre. La decisión es clara. No emprendan el peligroso viaje. No se arriesguen. No infrinjan las leyes estadounidenses.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Muy buenas tardes. Cuba vuelve a encenderse, pero no con luz. Protestas nocturnas por apagones de más de 12 horas se han multiplicado en La Habana y en el oriente del país. Marianao, San Miguel del Padrón, 10 de octubre, Alamar, Regla, Las Tunas, Baracoa. El pueblo está cansado.
Pero aquí también, porque aquí también, te estoy diciendo, justo para ahí.
Protestas, fogatas en la calle, cazuelas golpeando en la noche, gritos de el pueblo se respeta. La policía ahí sí llega rápido, para eso sí hay combustible. No hay ambulancias, pero sobran las patrullas. No llegan cuando están robando, pero sí cuando la gente está protestando. Y la corriente también regresa en algunos de los barrios, justo cuando se caldea la protesta.
No, ahora los patrulleros son guapos. Mira,
¿dónde está?
Sí, mira, deja de ir, se va a tirar.
Mira el 072 que estaba ahí de cobarde adelante ahora, mira. El 072 y el de atrás también estaba ahí, el 614. Eran los cobardes que estaban ahí para mí.
¿Casualidad? Bueno, la empresa eléctrica anunció que se restablecía la corriente para toda La Habana. La vieja maniobra de apagar el descontento. Un clamor que incluso la represión más brutal del régimen cubano no ha podido callar.
¡Queremos luz, güey! ¡Está bueno de agua hasta tanto! No hay internet desde el día de ayer. Ayer fueron 18 horas, hoy han sido 15 o 18 horas igual. La gente no tiene qué comer, no tiene cómo cocinar. Todo oscuro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Cuba reacciona, Cuba!
Y en medio del estremecimiento nacional, el régimen anuncia cadena perpetua contra el exministro Alejandro Gil, el mismo que durante años fue mostrado como el salvador de la economía cubana, el amigo íntimo de Miguel Díaz-Canel, el hombre que decía que solo el socialismo y la revolución eran la solución. Ese se va a pudrir en la cárcel. Ahora es el villano perfecto para culpar del desastre. El gobierno trata de negar lo evidente. Cuba es ya un estado fallido, un país sin rumbo, donde una élite vive como reyes, viaja en jets de lujo, como por ejemplo el cangrejo, mientras protegen esos millones que han robado al pueblo de Cuba. El régimen intenta sepultar, en este caso a Gil, bajo la etiqueta de traidor, pero es el modelo el que ha quedado al desnudo, un sistema que fabrica culpables para no mirarse al espejo, se alimenta del silencio y que se asusta cuando el pueblo pierde el miedo. Esto es Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón. Bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y ayer en la tarde, el régimen cubano anunció cadena perpetua para el exministro de Economía Alejandro Gil, tal y como lo habíamos anunciado aquí en Martín Noticias. Dijo de que Gil trabajaba para la CIA, no mencionó a la CIA, pero mencionó al enemigo, y también habló de los casos de corrupción, y tal como le dijimos aquí en Martín Noticias, también habló de que le iban a quitar, de que le iban a decomisar sus propiedades, la casa, cuentas de banco, etcétera. Para hablar de este caso tan mediático, nos acompaña Eloy Viera, director jurídico, o director, mejor dicho, de El Toque Jurídico, un gran amigo y una de las personas que más sabe de temas de leyes cubanas y a quien siempre es un placer entrevistar. Eloy, buenas tardes, bienvenido, Martí.
Buenas tardes, Mario, el placer siempre es mío, hermano.
Bueno, lo primero, ¿te sorprendió esta sentencia, cadena perpetua más 20 años de prisión?
Bueno, yo creo que a mí en lo personal no me sorprendió mucho. Yo pensé que cuando fueran a dar la noticia iban a dar única y exclusivamente una única sanción, que tenían la posibilidad de hacerlo, pero siempre contemplé la posibilidad de que pudieran imponerle cadena perpetua, porque lo que sí me parecía que era muy excesivo, atendiendo al contexto político y al caso en específico de Gil, era que le aplicaran la pena capital. Pero desde que comenzaron a hablar de traición, de traidor, de espía, yo sabía que a Gil lo iban a sancionar con la pena más severa que tuviesen al alcance y que fuese políticamente redituable para ellos, y en este caso era la cadena perpetua.
Ahí el tribunal, ¿no?, dice que se ha respetado el debido proceso, garantías procesales. ¿Cómo te defiendes de una acusación de que eres agente de la CIA, todo en secreto? Gil, según me han contado, Gil hasta ayer mismo, en medio de cuando están leyendo la sentencia, pedía prensa para decir lo que él tenía que decir, que el pueblo cubano lo escuchara. Por supuesto que no iba a tener ninguna prensa, ni mucho menos. Entonces, ¿pero crees que realmente se respetó esto? De hecho, me dicen que a la familia le hicieron firmar un documento para que no pudieran revelar nada de lo que sucedió allí.
No, evidentemente, cuando tú miras la nota, y hay que decir que la alegoría a garantías, a debido proceso, la ha hecho el mismo sistema que ha acusado, ha juzgado y le ha impuesto una cadena perpetua a Alejandro Gil Fernández, al tiempo que ha mantenido su proceso en el más máximo secreto. Es el régimen cubano el que ha dicho y ha puesto en boca de Gil palabras que no le hemos escuchado ni a Gil ni a sus abogados. Si se mira la nota de prensa de ayer, se puede percatar uno de que el régimen cubano está diciendo que tanto el acusado como sus abogados han reconocido que se han cumplido las garantías procesales establecidas en la ley cubana. Pero lo cierto es que ni hemos escuchado a Gil, mucho menos a sus abogados, ni tan siquiera hemos escuchado a miembros de su familia cercana hablar sobre sus experiencias personales con relación al proceso. Lo más que escuchamos fue en los primeros compases de todo este show a la hija de Gil hacer algunas declaraciones que después también ha hecho mutis por el foro cuando le fue impedido acceder al primer juicio. Por tanto, todo esto, una clave como esa, un disclaimer como ese, viniendo de la propaganda cubana, del régimen cubano, del propio tribunal que lo sancionó, no es más que un componente más de este show en el que lo menos que podemos esperar, evidentemente, son garantías o incluso el debido proceso que yo pregono.
Eloy, la hermana me dijo ayer en una entrevista, que por cierto la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, la hermana me dijo que ellos, que esto no se iba a quedar así, que ellos iban a tratar de apelar y que iban a llevar esto a instancias internacionales. ¿Crees que hay alguna esperanza con esto?
No, yo creo que absolutamente ninguna, por dos razones fundamentales. El tribunal que tiene que resolver el recurso que puede interponer Gil es el mismo tribunal que lo sancionó. Hay que recordar que a Gil lo sancionó y lo juzgó el Tribunal Supremo Popular, que es la máxima instancia de justicia de Cuba. Y hay que recordar también que, de acuerdo a los reportes de prensa que ha ofrecido el propio Martí de boca de la hermana Alejandro Gil Fernández, el presidente del tribunal que sancionó a Gil es el presidente del Tribunal Supremo Popular cubano. Y hoy la instancia a la que tiene que recurrir Gil para apelar es esa misma institución, es ese mismo tribunal. La única diferencia que habrá es que cuando Gil presente su proceso de casación o de apelación, como comúnmente las personas lo conocen, jueces diferentes a los que lo juzgaron en estas dos primeras instancias son los que tendrán que resolver ese recurso, que evidentemente es un recurso formal. Y por otra parte, los organismos internacionales a los que se puede acudir o los que acuden otras personas en ámbitos como el latinoamericano son organismos internacionales que no reconoce el régimen cubano, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es utilizada muy comúnmente en el espacio latinoamericano para intentar discutir, para intentar obtener fallos contrarios a los de los países o a los de las jurisdicciones domésticas, ¿no? Pero en este caso ni tan siquiera Cuba reconoce eso, y mucho menos reconoce otros organismos a los que también pertenece, que son organismos vinculados al Consejo de Derechos Humanos, como pueden ser el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, que ha condenado a Cuba en tantísimas oportunidades, y Cuba ni tan siquiera ha cumplido con las orientaciones y las indicaciones de ese grupo de trabajo. Por tanto, pensar que realmente va a haber una instancia internacional o incluso cubana que pueda brindar una respuesta diferente a la de Gil y cambiar su panorama futuro, a mí me parece bastante ingenuo.
Bueno, Gil cae en las patas de los caballos que él mismo alentó y que él mismo alimentó. La revolución nuevamente devorando a sus hijos, y como Saturno. Y por cierto, ¿no?, yo pensaba ayer cuando leía la sentencia, están haciéndole exactamente lo mismo que él celebraba con los presos políticos. Gracias, Eloy Viera. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Gracias, Eloy. Al regreso vamos a hablar de María Corina Machado, quien será próximamente, le entregarán el Premio Nobel de la Paz. Un tema muy importante, Venezuela.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y este miércoles, el próximo, mañana, este miércoles, pues será reconocida María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. El líder indiscutible de la oposición venezolana ha sido una de las personas que más ha luchado por la libertad de su país, por salir de esta narcotiranía de Nicolás Maduro. Justamente tuvimos la posibilidad de entrevistar a María Corina Machado hace algunas semanas aquí en Martín Noticias, y esto fue lo que nos dijo sobre el Premio Nobel de la Paz.
Yo se los he dicho siempre, es la misma causa, es la misma lucha, y tengan la seguridad que tan pronto liberemos a Venezuela, seguiremos por la libertad de Cuba y la libertad de Nicaragua. Y este premio no es solo de todos los venezolanos, es también de todos los cubanos.
Y para hablar de justamente de esta premiación, de este Premio Nobel de la Paz, nos acompaña César Batiste, editor del prestigioso portal El Pitazo. César, gracias por tomarnos la llamada, gracias por la entrevista.
Bueno, gracias a ti por invitarme y a tu audiencia por permitirme conversar contigo y con ellos.
Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenido a Martín Noticias. ¿Qué significa este premio para la lucha de Venezuela por su libertad, para la oposición venezolana?
Es un premio que, como lo ha dicho María Corina Machado, es un premio que no se puede reconocer sin reconocer a los venezolanos que han fallecido, a los venezolanos familiares de los que han muerto, asesinados en manos del régimen venezolano, a los venezolanos que hoy son presos políticos, por supuesto, a los venezolanos familiares de esos fallecidos, de esos muertos, asesinados y de los que están todavía en la cárcel, y de un liderazgo político representado por María Corina Machado, quien sin duda alguna ha liderado una lucha en contra del régimen venezolano, siempre en la búsqueda de una salida pacífica, de una transición. Y eso es importante, que lo reconozca el mundo entero y que sobre todo aquellas personas que aún están viendo el lado de buscándole como ver que ha sido un movimiento violento, ¿no? En realidad, desde los sectores democráticos de Venezuela se han intentado todos los caminos posibles para lograr una necesaria transición en Venezuela. El último gran paso se dio el 28 de julio del año 2024 y sabemos el resultado. Edmundo González ganó, pero Nicolás Maduro, el régimen, se robó la elección sin poder aún demostrar esos votos que se atribuyó Maduro, que le atribuyó el Consejo Nacional Electoral a Maduro, desconociendo el triunfo de Edmundo González, una figura que, por cierto, hay que recordar, tuvo todo el apoyo de María Corina Machado en ese proceso electoral.
César, definitivamente, y hemos visto a ciertos sectores que normalmente son estos sectores ligados al chavismo, algunos que han recibido dinero del chavismo, ahí está las declaraciones de El Pollo, Carvajal y de otros tantos, que andan diciendo, bueno, que si efectivamente de que María Corina Machado es alguien violenta o que ha pedido la invasión de Venezuela, hay que ver quién ha invadido Venezuela, ¿qué hacen la gente del régimen cubano allí? ¿Qué hacen los rusos en Venezuela? ¿Qué hacen los iraníes en Venezuela? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Los muertos quién lo ha puesto? ¿Lo ha puesto el gobierno o lo ha puesto la oposición venezolana? Es realmente insultante esta narrativa que normalmente proviene de La Habana, proviene de Moscú, y que lo que busca efectivamente es blanquear la dictadura de Nicolás Maduro.
Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, quien falleció de un infarto de acuerdo con la versión oficial, no fue un preso de la oposición. Él, un exgobernador por el Partido de Acción Democrática, fue un hombre que siempre buscó el camino del civismo y que criticó al oficialismo y criticó al régimen desde su empeño por recuperar la democracia en Venezuela. Y fue detenido el 24 de noviembre del año pasado y un año y pocas semanas después falleció como parte de los presos políticos del régimen. Él no falleció a causa de oposición, él no falleció a causa de o por culpa de Edmundo González o María Corina Machado. Él fue un preso político a quien no se le dio la debida atención en el momento en que lo requirió él mismo, por la afectación cardíaca que tenía, y por eso no se puede hoy decir, y pongo el ejemplo de Alfredito Díaz, para ilustrar todos los casos de aquellos que dicen que la violencia ha sido de parte de los sectores democráticos del país y no del rey.
César, y justamente te quería preguntar cómo ustedes que tienen tantos contactos en Venezuela, que cubren diariamente la realidad venezolana desde el exilio, evidentemente, porque en estos regímenes como el cubano, el venezolano, no hay libertad de expresión, no permiten la libertad de prensa. ¿Cómo está viviendo el pueblo venezolano? ¿Qué te dice la gente en Venezuela sobre este premio? ¿Y cómo están viviendo también la presencia militar estadounidense en el Caribe y la posibilidad de que termine el régimen de Nicolás Maduro?
Vamos primero con el premio. Desde que se anunció que María Corina Machado era la ganadora del Premio Nobel de la Paz, en Venezuela no hubo ni siquiera oportunidad de celebrar, ni siquiera en los sectores de la ciudadanía, de la sociedad civil, de discutir si estaban o no de acuerdo. con este premio. Lo único que se trató de imponer fue la narrativa del silencio de parte del oficialismo, de parte del régimen. Y lo vimos en colegas periodistas que quisieron leer la noticia del anuncio del premio a María Corina Machado y resulta que fueron censurados, incluso suspendidos sus programas de radio por haber leído la noticia, no por haber hecho una interpretación o por haber hecho alguna loa o incluso crítica al premio. Simplemente por leer la noticia fueron suspendidos de su programa, de cómo es la situación con el tema del premio Nobel. Sobre la presencia de la Fuerza Armada estadounidense en el Caribe, debo decir algo que es muy revelador. Los venezolanos, debido a la crisis económica, crisis social, que por supuesto está muy, muy vinculada a la crisis política, crisis social, crisis económica que no va a ser superada si no hay una transición en Venezuela. Los venezolanos, envueltos en esta terrible crisis social y económica, están más pendientes de sobrevivir. Y tú lo conoces muy bien porque sabes cómo el tema en Cuba. La gente está más pendiente de buscar qué comer en el cómo va a pagar las cuentas, cómo va a tener dinero para cuando se enferme por lo que hacen los servicios públicos, porque los servicios de salud no funcionan, o cómo enfrentar un apagón o una falta del servicio de agua. De eso está más pendiente la ciudadanía en Venezuela. Y esto, por cierto, puede ser como también como parte de estos mecanismos de control social que ejerce un régimen como el venezolano para que los venezolanos no discutan, no se involucren en la discusión política, en la discusión por la transición, debido porque a un lado, como lo vemos, está este tema de la represión, pero por el otro está la explicable o entendible situación de tener que resolver el día a día de los venezolanos.
Es increíble cuando uno escucha a un venezolano decir estas cosas, porque Cuba es un país que siempre, bueno, antes del comunismo fue un país próspero, pero es un país que no tiene grandes recursos naturales, pero Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene unas reservas de minería impresionantes, y pensar de que está en la misma situación de Cuba, con los mismos apagones, con el mismo salario mínimo, es increíble el nivel de destrucción que provoca el socialismo, este sea del siglo XX, sea del siglo XXI. Y te quería preguntar, mañana si finalmente María Corina llega a Oslo y le entregan este premio, ¿se podría esperar algún tipo de manifestación popular, digamos, en las calles en Venezuela?
Mira, yo creo que esa posibilidad está muy reducida porque la represión es muy fuerte. Y el régimen se ha encargado, por cierto, con ayuda de la inteligencia cubana, con ayuda de elementos de la inteligencia rusa, con ayuda de los iraníes, con quien quisiera abrir un breve capítulo luego de responder esta pregunta, es muy complicado realmente que haya una manifestación pública. Por lo mismo, por otro lado, se está esperando que haya un pronunciamiento de parte de miembros de la Fuerza Armada ante la presión que hay en el Caribe. Pero precisamente como hay tanto espionaje de la inteligencia venezolana, de la inteligencia cubana, y de diferentes factores que están muy vigilantes de la Fuerza Armada. Ahora, sobre si María Corina llega mañana, entonces tendríamos, porque hoy no pudo estar en la rueda de prensa como estaba pautado, pero la información que tenemos es que sí va a estar mañana. Si María Corina logra estar mañana en la entrega del Premio Nobel de la Paz allá en Oslo, entonces habría que pasar a evaluar cómo salió María Corina de Venezuela. Y se abre la posibilidad de una hipótesis. ¿Fueron miembros de la Fuerza Armada, de organismos de seguridad del Estado venezolano, quienes ayudaron a María Corina a salir del país? ¿Se repite ahora lo que ocurrió en febrero con la Operación Guacamaya? Y si es así, ¿qué significado nos deja esto? E incluso, si abordamos la hipótesis de una negociación para que María Corina saliera, una hipótesis a la cual le doy un 20% entre un 100%, ¿no? Si esa hipótesis es posible, ¿por qué permitiría el régimen de Maduro, el régimen venezolano, una salida negociada con María Corina a recibir un premio cuando María Corina entonces ahora tendría vía libre para comenzar una campaña internacional que de meta más presión a Maduro, que respalde aún más las acciones de que pueda tomar Donald Trump. Y sobre el tema Hezbollah y hablando de Donald Trump, yo creo que la administración Trump, si algo debería explicarle y a la audiencia estadounidense, explicarle muy bien para lograr esa comprensión del tema venezolano, es decirle a la audiencia, a los electores estadounidenses, que el régimen de Maduro está muy vinculado a Hezbollah, está muy vinculado a un grupo terrorista que es una gran amenaza para todos aquellos, sean o no ciudadanos estadounidenses, seamos migrantes o no, para todos aquellos que vivimos en el territorio estadounidense. Bueno, ese es el gran peligro, más allá incluso que el tema del narcotráfico.
Definitivamente, la carta del Pollo Carvajal fue brutal, o sea, a tal punto que el régimen cubano tuvo que salir a desmentir. Cuando el régimen cubano sale a desmentir, y en menos de 24 horas, quiere decir de que hay tela ahí. Es decir, hay cuestión ahí bastante, bastante fuerte. Entre otras cosas, cómo han llenado Estados Unidos de espías, cómo han trabajado con la inteligencia rusa, cómo han trabajado con la inteligencia cubana para introducir, para traer drogas a los Estados Unidos como una manera de socavar a este país. Nos queda muy poco tiempo. Y me gustaría, por favor, dejarte unas últimas palabras sobre el tema Venezuela. ¿Cómo ves una posible salida al régimen de Nicolás Maduro? ¿Crees que esta presión pueda funcionar?
Mira, en primer lugar tenemos que evaluar desde el punto de vista de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está evaluando todo lo que pueda pasar en este contexto. Y sobre todo porque si se lanza un ataque, se puede generar una escalada de violencia, no tan masiva, y ojo, y aquí quisiera a la audiencia decirle, no se crean el cuento de que Venezuela se va a convertir en un Irak, no se crean el cuento que se va a convertir en una lucha como donde hubiese varias tribus y esas tribus estén enfrentadas. No, esto no va a pasar, esto es un gran margen de la población, un 90% de la población en contra de Maduro, entre ellos militares y funcionarios policiales, contra un 10% de la población que se mantiene fiel al régimen venezolano. Entonces, no creamos eso, pero la posibilidad de que haya un derramamiento de sangre por un ataque de fuerzas militares estadounidenses está allí. Y yo creo que Donald Trump está midiendo eso y tratando de presionar lo más que se pueda hasta lograr que Maduro tome la salida, bien sea por los 200 millones de dólares que pide o logrando una amnistía para él y su familia o para unos ciertos funcionarios. Pero yo creo que Donald Trump intentará seguir, porque precisamente hablando del premio Nobel, no perdamos en esta ecuación el elemento de que Donald Trump quiere un premio Nobel. Uh-huh. Y para ganar ese premio Nobel no puede de verse con esa posibilidad de un derramamiento de sangre en el caso venezolano. Y por eso es que está intentando, pero lo ha dicho y lo hemos conocido hoy. A Maduro le queda poco tiempo y él va a insistir. ¿Llegará a ese punto en que la alternativa sea solamente el uso de la fuerza? No lo sé. Y la realidad es que espero que la síntesis y la conciencia del régimen, si es que alguna existe, se imponga y luego se logre la transición sin derramamiento de sangre.
Bueno, pues muchísimas gracias, César Batiste, editor del prestigioso portal noticioso El Pitazo. Por supuesto que estaremos aquí para contar el fin de Maduro y el fin de la tiranía de Venezuela. Gracias mil por esta entrevista. Y a todos ustedes, queridos amigos, los dejamos con un video realmente estremecedor. Quienes nos escuchan por audio van a escuchar el relato, quienes nos escuchan a través de la radio, van a escuchar el relato de una madre cubana que ha hecho este video y me lo ha enviado para que lo pongamos y que para que Miguel Díaz-Canel vea y escuche la forma en la que tienen sobreviviendo al pueblo de Cuba.
Así se vive un día en Cuba, las madres con las lágrimas en los ojos, teniendo que inventar para que sus hijos puedan tener comida y subsistir, levantarse todos los días a las 4 de la mañana, encender un fogón de leña para que sus hijos puedan tener desayuno. Esto, grabando para mandárselo a Canel, para que vean la miseria en que vive el pueblo por culpa de él.
Tremendas las imágenes, impresionante. Gracias a todos por la sintonía, gracias por enviarnos estos videos, gracias por los contactos a través de nuestras redes sociales. Síganos en todas nuestras redes sociales, somos Martín Noticias. Soy Mario Pentón, que tenga buena tarde.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Cuba vuelve a encenderse, pero no con luz. Protestas nocturnas por apagones de más de 12 horas se han multiplicado en La Habana y en el oriente del país. Marianao, San Miguel del Padrón, 10 de octubre, Alamar, Regla, Las Tunas, Baracoa. El pueblo está cansado.
Pero aquí también, porque aquí también, te estoy diciendo. Justo para
protestas, fogatas en la calle, cazuelas golpeando en la noche, gritos de el pueblo se respeta. La policía ahí sí llega rápido, para eso sí hay combustible. No hay ambulancias, pero sobran las patrullas. No llegan cuando están robando, pero sí cuando la gente está protestando. Y la corriente también regresa en algunos de los barrios, justo cuando se caldea la protesta.
No, ahora los patrullos son guapos, ahora son guapos. Mira, ¿dónde está?
Sí, mira, deja de irse para tirar.
Mira el 072 que estaba ahí de cobarde adelante ahora, mira. El 072 y el de atrás también estaba ahí, el 614. Eran los cobardes que estaban ahí para mí.
¿Casualidad? Bueno, la empresa eléctrica anunció que se restablecía la corriente para toda La Habana. La vieja maniobra de apagar el descontento. Un clamor que incluso la represión más brutal del régimen cubano no ha podido callar.
¡Queremos luz, hombre! ¡Está bueno de aguantar tanto! No hay internet desde el día de ayer. Ayer fueron 18 horas, hoy han sido 15 o 18 horas igual. La gente no tiene qué comer, no tiene cómo cocinar. Todo oscuro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Cuba nació la Cuba!
Y en medio del estremecimiento nacional, el régimen anuncia cadena perpetua contra el exministro Alejandro Gil, el mismo que durante años fue mostrado como el salvador de la economía cubana, el amigo íntimo de Miguel Díaz-Canel, el hombre que decía que solo el socialismo y la revolución eran la solución. Ese se va a pudrir en la cárcel. Ahora es el villano perfecto para culpar del desastre. El gobierno trata de negar lo evidente. Cuba es ya un estado fallido, un país sin rumbo, donde una élite vive como reyes, viaja en jets de lujo, como por ejemplo el cangrejo, mientras protegen esos millones que han robado al pueblo de Cuba. El régimen intenta sepultar, en este caso a Gil, bajo la etiqueta de traidor, pero es el modelo el que ha quedado al desnudo, un sistema que fabrica culpables para no mirarse al espejo, se alimenta del silencio y que se asusta cuando el pueblo pierde el miedo. Esto es Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón. Bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y ayer en la tarde el régimen cubano anunció cadena perpetua para el exministro de Economía Alejandro Gil, tal y como lo habíamos anunciado aquí en Martín Noticias. Dijo de que Gil trabajaba para la CIA, no mencionó a la CIA, pero mencionó al enemigo, y también habló de los casos de corrupción, y tal como le dijimos aquí en Martín Noticias, también habló de que le iban a quitar, de que le iban a decomisar sus propiedades, la casa, cuentas de banco, etcétera. Para hablar de este caso tan mediático, nos acompaña Eloy Viera, director jurídico, o director, mejor dicho, de El Toque Jurídico, un gran amigo y una de las personas que más sabe de temas de leyes cubanas y a quien siempre es un placer entrevistar. Eloy, buenas tardes, bienvenido, Martí.
Buenas tardes, Mario. El placer siempre es mío, hermano.
Bueno, lo primero, ¿te sorprendió esta sentencia, cadena perpetua más 20 años de prisión?
Bueno, yo creo que a mí en lo personal no me sorprendió mucho. Yo pensé que cuando fueran a dar la noticia iban a dar única y exclusivamente una única sanción, que tenían la posibilidad de hacerlo, pero siempre contemplé la posibilidad de que pudieran imponerle cadena perpetua, porque lo que sí me parecía que era muy excesivo, atendiendo al contexto político y al caso en específico de Gil, era que le aplicaran la pena capital. Pero desde que comenzaron a hablar de traición, de traidor, de espía, yo sabía que a Gil lo iban a sancionar con la pena más severa que tuviesen al alcance y que fuese políticamente redituable para ellos, y en este caso era la cadena perpetua.
Ahí el tribunal, ¿no?, dice que se ha respetado el debido proceso, garantías procesales. ¿Cómo te defiendes de una acusación de que eres agente de la CIA, todo en secreto? Gil, según me han contado, Gil hasta ayer mismo, en medio, cuando están leyendo la sentencia, pedía prensa para decir lo que él tenía que decir, que el pueblo cubano lo escuchara. Por supuesto que no iba a tener ninguna prensa, ni mucho menos. Entonces, ¿pero crees que realmente se respetó esto? De hecho, me dicen que a la familia le hicieron firmar un documento para que no pudieran revelar nada de lo que sucedió allí.
No, evidentemente, cuando tú miras la nota, y hay que decir que la alegoría a garantías, a debido proceso, la ha hecho el mismo sistema que ha acusado, ha juzgado y le ha impuesto una cadena perpetua a Alejandro Gil Fernández, al tiempo que ha mantenido su proceso en el más máximo secreto. Es el régimen cubano el que ha dicho y ha puesto en boca de Gil palabras que no le hemos escuchado ni a Gil ni a sus abogados. Si se mira la nota de prensa de ayer, se puede percatar uno de que el régimen cubano está diciendo que tanto el acusado como sus abogados han reconocido que se han cumplido las garantías procesales establecidas en la ley cubana. Pero lo cierto es que ni hemos escuchado a Gil, mucho menos a sus abogados, ni tan siquiera hemos escuchado a miembros de su familia cercana hablar sobre sus experiencias personales con relación al proceso. Lo más que escuchamos fue, en los primeros compases de todo este show, a la hija de Gil hacer algunas declaraciones, que después también ha hecho mutis por el foro cuando le fue impedido acceder al primer juicio. Por tanto, todo esto, una clave como esa, un disclaimer como ese, viniendo de la propaganda cubana, del régimen cubano, del propio tribunal que lo sancionó, no es más que un componente más de este show, en el que lo menos que podemos esperar, evidentemente, son garantías o incluso el debido proceso que ellos pregonan.
Eloy, la hermana me dijo ayer en una entrevista, que por cierto la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, la hermana me dijo que ellos, que esto no se iba a quedar así, que ellos iban a tratar de apelar y que iban a llevar esto a instancias internacionales. ¿Crees que hay alguna esperanza con esto?
No, yo creo que absolutamente ninguna, por dos razones fundamentales. El tribunal que tiene que resolver el recurso que puede interponer Gil es el mismo tribunal que lo sancionó. Hay que recordar que a Gil lo sancionó y lo juzgó el Tribunal Supremo Popular, que es la máxima instancia de justicia de Cuba. Y hay que recordar también que, de acuerdo a los reportes de prensa que ha ofrecido el propio Martí, de boca de la hermana Alejandro Gil Fernández, el presidente del tribunal que sancionó a Gil es el presidente del Tribunal Supremo Popular cubano. Y hoy la instancia a la que tiene que recurrir Gil para apelar es esa misma institución, es ese mismo tribunal. La única diferencia que habrá es que cuando Gil presente su proceso de casación o de apelación, como comúnmente las personas lo conocen, jueces diferentes a los que lo juzgaron en estas dos primeras instancias son los que tendrán que resolver ese recurso, que evidentemente es un recurso formal. Y por otra parte, los organismos internacionales a los que se puede acudir o los que acuden otras personas en ámbitos como el latinoamericano son organismos internacionales que no reconoce el régimen cubano, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es utilizada muy comúnmente en el espacio latinoamericano para intentar discutir, para intentar obtener fallos contrarios a los de los países o a los de las jurisdicciones domésticas, ¿no? Pero en este caso ni tan siquiera Cuba reconoce eso, y mucho menos reconoce otros organismos a los que también pertenece, que son organismos vinculados al Consejo de Derechos Humanos, como pueden ser el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, que ha condenado a Cuba en tantísimas oportunidades, y Cuba ni tan siquiera ha cumplido con las orientaciones y las indicaciones de ese grupo de trabajo. Por tanto, pensar que realmente va a haber una instancia internacional o incluso cubana que pueda brindar una respuesta diferente a la de Gil y cambiar su panorama futuro, a mí me parece bastante ingenuo.
Bueno, Gil cae en las patas de los caballos que él mismo alentó y que él mismo alimentó. La revolución nuevamente devorando a sus hijos, y como Saturno. Y por cierto, ¿no? Yo pensaba ayer cuando leía la sentencia, están haciéndole exactamente lo mismo que él celebraba con los presos políticos. Gracias, Eloy Viera. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Gracias, Eloy. Al regreso vamos a hablar de María Corina Machado, quien será próximamente, le entregarán el Premio Nobel de la Paz. Un tema muy importante, Venezuela.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y este miércoles, el próximo, mañana, este miércoles, pues será reconocida María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. El líder indiscutible de la oposición venezolana ha sido una de las personas que más ha luchado por la libertad desde su país, por salir de esta narcotiranía de Nicolás Maduro. Justamente tuvimos la posibilidad de entrevistar a María Corina Machado hace algunas semanas aquí en Martín Noticias, y esto fue lo que nos dijo sobre el Premio Nobel de la Paz.
Yo se los he dicho siempre, es la misma causa, es la misma lucha. Y tengan la seguridad que tan pronto liberemos a Venezuela, seguiremos por la libertad de Cuba y la libertad de Nicaragua. Y este premio no es solo de todos los venezolanos, es también de todos los cubanos.
Y para hablar de justamente de esta premiación, de este Premio Nobel de la Paz, nos acompaña César Batiste, editor del prestigioso portal El Pitazo. César, gracias por tomarnos la llamada, gracias por la entrevista.
Bueno, gracias a ti por invitarme y a tu audiencia por permitirme conversar contigo y con ellos.
Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenido a Martín Noticias. ¿Qué significa este premio para la lucha de Venezuela por su libertad, para la oposición venezolana?
Es un premio que, como lo ha dicho María Corina Machado, es un premio que no se puede reconocer sin reconocer a los venezolanos que han fallecido, a los venezolanos familiares de los que han muerto, asesinados en manos del régimen venezolano, a los venezolanos que hoy son presos políticos, por supuesto, a los venezolanos familiares de esos fallecidos, de esos muertos, asesinados y de los que están todavía en la cárcel, y de un liderazgo político representado por María Corina Machado, quien sin duda alguna ha liderado una lucha en contra del régimen venezolano, siempre en la búsqueda de una salida pacífica, de una transición. Y eso es importante, que lo reconozca el mundo entero, y que sobre todo aquellas personas que aún están viendo el lado de buscándole, como ver que ha sido un movimiento violento, ¿no? En realidad, desde los sectores democráticos de Venezuela se han intentado todos los caminos posibles para lograr una necesaria transición en Venezuela. El último gran paso se dio el 28 de julio del año 2024 y sabemos el resultado. Edmundo González ganó, pero Nicolás Maduro, el régimen, se robó la elección sin poder aún demostrar esos votos que se atribuyó Maduro, que le atribuyó el Consejo Nacional Electoral a Maduro, desconociendo el triunfo de Edmundo González, una figura que, por cierto, hay que recordar, tuvo todo el apoyo de María Corina Machado en ese proceso electoral.
César, definitivamente, y hemos visto a ciertos sectores que normalmente son estos sectores ligados al chavismo, algunos que han recibido dinero del chavismo, ahí está las declaraciones de El Pollo, Carvajal y de otros tantos, que andan diciendo, bueno, de que si efectivamente de que María Corina Machado es alguien violenta o que ha pedido la invasión de Venezuela, decir, hay que ver quién ha invadido Venezuela, ¿qué hacen la gente del régimen cubano allí? ¿Qué hacen los rusos en Venezuela? ¿Qué hacen los iraníes en Venezuela? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Los muertos quién lo ha puesto? ¿Lo ha puesto el gobierno o lo ha puesto la oposición venezolana? Es realmente insultante esta narrativa que normalmente proviene de La Habana, proviene de Moscú, y que lo que busca efectivamente es blanquear la dictadura de Nicolás Maduro.
Alfredo Díaz, ex gobernador del estado de Nueva Esparta, quien falleció de un infarto de acuerdo con la versión oficial, no fue un preso de la oposición. Él, un exgobernador por el Partido de Acción Democrática, fue un hombre que siempre buscó el camino del civismo y que criticó al oficialismo y criticó al régimen desde su empeño por recuperar la democracia en Venezuela. Y fue detenido el 24 de noviembre del año pasado y un año y pocas semanas después falleció como parte de los presos políticos del régimen. Él no falleció a causa de oposición, él no falleció a causa de o por culpa de Edmundo González o María Corina Machado. Él fue un preso político a quien no se le dio la debida atención en el momento en que lo requirió él mismo por la afectación cardíaca que tenía, y por eso no se puede hoy decir, y pongo el ejemplo de Alfredito Díaz para ilustrar todos los casos que de aquellos que dicen que la violencia ha sido de parte de los sectores democráticos del país y no del resto.
César, y justamente te quería preguntar cómo ustedes que tienen tantos contactos en Venezuela, que cubren diariamente la realidad venezolana desde el exilio, evidentemente, porque en estos regímenes como el cubano, el venezolano, no hay libertad de expresión, no permiten la libertad de prensa. ¿Cómo está viviendo el pueblo venezolano? ¿Qué te dice la gente en Venezuela sobre este premio? ¿Y cómo están viviendo también la presencia militar estadounidense en el Caribe y la posibilidad de que pues termine el régimen de Nicolás Maduro?
Vamos primero con el premio. Desde que se anunció que María Corina Machado era la ganadora del Premio Nobel de la Paz, en Venezuela no hubo ni siquiera oportunidad de celebrar, ni siquiera en los sectores de la ciudadanía, de la sociedad civil, de discutir si estaban o no de acuerdo con este premio. Lo único que se trató de imponer fue la narrativa del silencio de parte del oficialismo, de parte del régimen. Y lo vimos en colegas periodistas que quisieron leer la noticia del anuncio del premio a María Corina Machado y resulta que fueron censurados, incluso suspendidos sus programas de radio por haber leído la noticia, no por haber hecho una interpretación o por haber hecho alguna loa o incluso crítica al premio. Simplemente por leer la noticia, fueron suspendidos de su programa, de cómo es la situación con el tema del premio Nobel. Sobre la presencia de la Fuerza Armada estadounidense en el Caribe, debo decir algo que es muy revelador. Los venezolanos, debido a la crisis económica, crisis social, que por supuesto está muy, muy vinculada a la crisis política, crisis social, crisis económica que no va a ser superada si no hay una transición en Venezuela. Los venezolanos, envueltos en esta terrible crisis social y económica, están más pendientes de sobrevivir. Y tú lo conoces muy bien porque sabes cómo el tema en Cuba. La gente está más pendiente de buscar qué ver en el cómo va a pagar las cuentas, cómo va a tener dinero para cuando se enferme por lo que hacen los servicios públicos, porque los servicios de salud no funcionan, o cómo enfrentar un apagón o una falta del servicio de agua. De eso está más pendiente la ciudadanía en Venezuela. Y esto, por cierto, puede ser como también como parte de estos mecanismos de control social que ejerce un régimen como el venezolano, para que los venezolanos no discutan, no se involucren en la discusión política, en la discusión por la transición, debido porque a un lado, como lo vemos, está este tema de la represión, pero por el otro está la explicable o entendible situación de tener que resolver el día a día de los venezolanos.
Es increíble cuando uno escucha a un venezolano decir estas cosas, porque Cuba es un país que siempre, bueno, antes del comunismo fue un país próspero, pero es un país que no tiene grandes recursos naturales, pero Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene unas reservas de minería impresionantes, y pensar de que está en la misma situación de Cuba, con los mismos apagones, con el mismo salario mínimo, es increíble el nivel de destrucción que provoca el socialismo, este sea del siglo XX, sea del siglo XXI. Y te quería preguntar, mañana si finalmente María Corina llega a Oslo y le entregan este premio, ¿se podría esperar algún tipo de manifestación popular, digamos, en las calles en Venezuela?
Mira, yo creo que esa posibilidad está muy reducida porque la represión es muy fuerte. Y el régimen se ha encargado, por cierto, con ayuda de la inteligencia cubana, con ayuda de elementos de la inteligencia rusa, con ayuda de los iraníes, que con quien quisiera abrir un breve capítulo luego de responder esta pregunta. Es muy complicado realmente que haya una manifestación pública. Por lo mismo, por otro lado, se está esperando que haya un pronunciamiento de parte de miembros de la Fuerza Armada ante la presión que hay en el Caribe. Pero precisamente como hay tanto espionaje de la inteligencia venezolana, de la inteligencia cubana y de diferentes factores que están muy vigilantes de la Fuerza Armada. Ahora, sobre si María Corina llega mañana, entonces tendríamos, porque hoy no pudo estar en la rueda de prensa como estaba pautado, pero la información que tenemos es que sí va a estar mañana. Si María Corina logra estar mañana en la entrega del Premio Nobel de la Paz allá en Oslo, entonces habría que pasar a evaluar cómo salió María Corina de Venezuela. Y se abre la posibilidad de una hipótesis. ¿Fueron miembros de la Fuerza Armada, de organismos de seguridad del Estado venezolano, quienes ayudaron a María Corina a salir del país? ¿Se repite ahora lo que ocurrió en febrero con la Operación Guacamaya? Y si es así, ¿qué significado nos deja esto? E incluso, si abordamos la hipótesis de una negociación para que María Corina saliera, una hipótesis a la cual le doy un 20% entre un 100%, ¿no? Si esa hipótesis es posible, ¿por qué permitiría el régimen de Maduro, el régimen venezolano, una salida negociada con María Corina a recibir un premio cuando María Corina entonces ahora tendría vía libre para comenzar una campaña internacional que meta más presión a Maduro, que respalde aún más las acciones de que pueda tomar Donald Trump? Y sobre el tema Hezbollah y hablando de Donald Trump, yo creo que la administración Trump, si algo debería explicarle y a la audiencia estadounidense, explicarle muy bien para lograr esa comprensión del tema venezolano, es decirle a la audiencia, a los electores estadounidenses, que el régimen de Maduro está muy vinculado a Hezbollah, está muy vinculado a un grupo terrorista que es una gran amenaza para todos aquellos, sean o no ciudadanos estadounidenses, seamos migrantes o no, para todos aquellos que vivimos en el territorio estadounidense. Bueno, ese es el gran peligro, más allá incluso que el tema del narcotráfico.
Definitivamente, la carta del Pollo Carvajal fue brutal, o sea, a tal punto que el régimen cubano tuvo que salir a desmentir. Cuando el régimen cubano sale a desmentir, y en menos de 24 horas, quiere decir de que hay tela ahí. Es decir, hay cuestión ahí bastante, bastante fuerte. Entre otras cosas, cómo han llenado a Estados Unidos de espías, cómo han trabajado con la inteligencia rusa, cómo han trabajado con la inteligencia cubana para introducir, para traer drogas a los Estados Unidos como una manera de socavar a este país. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría, por favor, dejarte unas últimas palabras sobre el tema Venezuela. ¿Cómo ves una posible salida al régimen de Nicolás Maduro? ¿Crees que esta presión pueda funcionar?
Mira, en primer lugar tenemos que evaluar desde el punto de vista de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está evaluando todo lo que pueda pasar en este contexto. Y sobre todo porque si se lanza un ataque, se puede generar una escalada de violencia, no tan masiva, y ojo, y aquí quisiera a la audiencia decirle, no se crean el cuento de que Venezuela se va a convertir en un Irak, no se crean el cuento que se va a convertir en una lucha como donde hubiese varias tribus y esas tribus estén enfrentadas. No, esto no va a pasar. Esto es un gran margen de la población, un 90% de la población en contra de Maduro, entre ellos militares y funcionarios policiales, contra un 10% de la población que se mantiene fiel al régimen venezolano. Entonces, no creamos eso, pero la posibilidad de que haya un derramamiento de sangre por un ataque de fuerzas militares estadounidenses está allí. Y yo creo que Donald Trump está midiendo eso y tratando de presionar lo más que se pueda hasta lograr que Maduro tome la salida, bien sea por los 200 millones de dólares que pide o logrando una amnistía para él y su familia o para unos ciertos funcionarios. pero yo creo que Donald Trump intentará seguir, porque precisamente hablando del premio Nobel, no perdamos en esta ecuación el elemento de que Donald Trump quiere un premio Nobel. Uh-huh. Y para ganar ese premio Nobel no puede verse con esa posibilidad de un derramamiento de sangre en el caso venezolano. Y por eso es que está intentando, pero lo ha dicho y lo hemos conocido hoy. A Maduro le queda poco tiempo y él va a insistir. ¿Llegará a ese punto en que la alternativa sea solamente el uso de la fuerza? No lo sé. Y en la realidad es que espero que la síntesis y la conciencia del régimen, si es que alguna existe, se imponga y luego se logre la transición sin derramamiento de sangre.
Bueno, pues muchísimas gracias, César Batiste, editor del prestigioso portal noticioso El Pitazo. Por supuesto que estaremos aquí para contar el fin de Maduro y el fin de la tiranía de Venezuela. Gracias mil por esta entrevista. Y a todos ustedes, queridos amigos, los dejamos con un video realmente estremecedor. Quienes nos escuchan por audio van a escuchar el relato, quienes nos escuchan a través de la radio, van a escuchar el relato de una madre cubana que ha hecho este video y me lo ha enviado para que lo pongamos y que para que Miguel Díaz-Canel vea y escuche la forma en la que tienen sobreviviendo al pueblo de Cuba.
Así se vive un día en Cuba, las madres con las lágrimas en los ojos, teniendo que inventar para que sus hijos puedan tener comida y subsistir, levantarse todos los días a las 4 de la mañana, a encender un fogón de leña para que sus hijos puedan tener desayuno. Esto, grabando para mandar solo a Canel, para que vean la miseria en que vive el pueblo por culpa de él.
Tremendas las imágenes, impresionante. Gracias a todos por la sintonía, gracias por enviarnos estos videos, gracias por los contactos a través de nuestras redes sociales. Síganos en todas nuestras redes sociales, somos Martí Noticias. Soy Mario Pentón, que tenga buena tarde.
Te tengo una buena noticia, soy tu amigo y servidor Pepe Forte de la barbacoa de Pepe en Radio Martí, y comenzando este lunes a las 3 de la tarde, la segunda temporada, la nueva época de la barbacoa de Pepe en Radio Martí, como siempre, recordando con anécdotas, con nostalgia, con historias, en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, comenzando este lunes a las 3 de la tarde, nos encontramos.
La barbacoa de Pepe.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Posmoderno. Todo lo que pasó
Después. Postmoderno.
Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias.